hay un antídoto. Cuando sale un antídoto contra una enfermedad que nos daña y que nos preocupa, nos ponemos contentos, ¿verdad? Pues hay un antídoto, pero solo hay uno. Solo. Y ese es la sangre de Cristo. En ninguna religión nadie, como bien decía por ahí Kenny, nadie ha dado su vida. Puedes buscar, busca cualquier otra religión. Puede tener un fondo bueno, parecido. Pero nadie ha venido al mundo a decir, yo hago un sacrificio y doy mi vida entera por cada uno de los seres humanos que hay en la tierra. Entonces, hay una buena noticia. Tenemos un antídoto contra el pecado. Y ese es la sangre de Cristo. Bueno, en la palabra la sangre ha tenido una gran importancia desde siempre, ¿verdad? O sea, recordáis seguramente los antiguos, en tiempos de Éxodo, Levítico, Números, cuando traían pues becerros, corderos, sacrificios al sacerdote, y con la sangre ellos consideraban que estaban limpios de su pecado. Acordaros en Éxodo qué pasó cuando Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón para que les dejaran que el pueblo de Israel se fuera a festejar y dar alabanzas a su Dios. Y Faraón tenía su corazón endurecido y no lo permitió. Y la última plaga es la plaga de los primogénitos, recordáis, ¿verdad? Los primogénitos, tanto de Faraón como de los esclavos, como de cualquier persona, incluso de las bestias, todo primogénito. Y entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, celebrad la Pascua y con la sangre del cordero, ellos cogían hierbas, las ponían juntas, con la sangre del cordero vais a rociar los dinteles, el poste de vuestras casas. Ahora, podían haber cogido la sangre y haberla dejado ahí y decir, bueno, nos vamos a dar una vuelta, que ya hace bueno y luego venimos. No les hubiera servido de nada. Ellos tuvieron que ponerla en el dintel, en el poste, y quedarse dentro de sus casas hasta que la muerte pasara. Ahora, ellos nunca habían hecho algo así, ponerlo en los dinteles de la puerta. Podían pensar, nosotros nunca hemos hecho nada así, ¿para qué lo vamos a hacer? Podían haber empezado a razonar. Este Moisés, desde que ha venido del desierto, está, pi, 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 como dice mi sobrino. No, no razonaron. Ellos creyeron en que la palabra que Dios había dado era verdad. Y todos los que pusieron la sangre en el dintel, ¿qué pasó? Pasó la muerte. ¿Y qué pasó? No murieron, pero murieron todos los de alrededor. ¿Os imagináis cuando empezaron a oír los gritos de la gente en sus casas, de todo el pueblo de Egipto, chillando y gritando por lo que estaba sucediendo en sus casas? Y ellos estaban dentro, guardados. No os lo leo porque os lo sabéis, ¿verdad? Está en Éxodo 12, si queréis. Ahora os voy a decir, si la sangre no se aplica, no sirve. Ni en tiempos del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Claro, ahora no vamos a coger y embadurnarnos. No, es otra cosa. Pero la sangre se tiene que aplicar. Por mucho que los judíos mataron los corderos, si ellos no la llegan a aplicar, no hubiera servido de nada. Lo hicieron y lo hicieron con fe. Dios me ha llamado a creer de la misma manera que hablaba en aquel entonces, me ha llamado a creer que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Ayer, hoy y mañana. Antiguamente, como hemos visto, mataban, derramaban la sangre en los sacrificios, en el altar, en el dintel, donde fuera, pero todo lo que hacían en el Antiguo Testamento era exterior, ¿verdad? Sobre los utensilios, se cambiaban, se ponían. Pero nosotros vivimos en otra era, vivimos en el tiempo de la gracia, vivimos en el Antiguo Testamento, después de que Cristo murió, en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos esto que Jesús nos dejó, tomar el pan que Él partió, tomar el vino, y ya no es una cosa externa, sino que nosotros, y Dios hoy día, trabaja internamente. ¿Nosotros qué hacemos? Bebemos el vino, va dentro, ¿vale? Tomad mi sangre, la que he derramado por vosotros. En Hebreos 9, vamos a buscarlo. Bueno, os lo leo como queráis. En Hebreos 9 dice, en el 13 y en el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban en aquel entonces para la purificación de la carne, chicos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Y qué hará? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. O sea que la obra que Dios hace ahora, cuando yo aplico la sangre de Cristo, aplica a mi ser interior, se aplica en mi corazón, en mi conciencia, en mi yo interno. Afecta dentro. Ahora, no es lo mismo la sangre derramada que la sangre rociada. El único que ha podido derramar la sangre ha sido Cristo, que se dio y la derramó por nosotros. Lo único que se ha podido hacer en el Antiguo Testamento es rociar, ¿verdad? Pero solamente ha habido uno que ha derramado su sangre y es Cristo por nosotros. Cuando la sangre es aplicada sobre nuestras vidas, no solamente nos afecta en la carne, en el alma, nos afecta también en espíritu. Es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nos aplicamos esa sangre, somos limpios totalmente. No sé si llego a hacerme entender. ¿Me estoy explicando bien? Sí. Porque es que me parece tan profundo que es que no sé cómo explicarlo. Nosotros cuando aplicamos de forma interna la sangre, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si no hay un arrepentimiento, es que no sirve de nada, da igual. Cristo ha muerto por la humanidad. Ha muerto por la humanidad. No ha muerto solo por ti y por mí. Él vino y murió por la humanidad. Pero yo, si la aplico a mi vida, lo primero que tengo que reconocer es ese pecado con el que he nacido y en el que vivo muchas veces. Una vez que me arrepiento, lo que tengo que hacer es aplicarme esa sangre. ¿Y qué es vivir en obediencia? Creerle a Él. En obediencia y cumplir su palabra. De esa forma es como yo puedo aplicar la sangre a mi vida o sobre mi problema. Ahora os voy a decir una cosa. Si yo aplico la sangre a mi vida, hay una cosa, Satanás no puede hacer nada. Porque él fue vencido. Y la sangre de Cristo te cubre. Y él no puede entrar. Y él no te puede dañar. Pero tienes que estar aplicado con la sangre del Cordero. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Cada uno hemos nacido así, o sea, ninguno es mejor que otro. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo se aplica? De la misma manera que la aplicaron los de Éxodo. De la misma forma, tiene que ser aplicada por fe. Tenemos que aprender que lo que Dios ha dicho aquí funciona. Funciona. Él lo ha dejado escrito y funciona. Satanás fue vencido por la sangre de Cristo. Y cuando tú te rocías con la sangre de Cristo en tu vida, él sabe que está perdido. Ahora, ¿sabéis que la sangre habla? Está fatal Dorita hoy. La sangre habla. ¿No lo habéis leído en Génesis? En Génesis 4, ¿qué? ¿Qué dice? Vamos a verlo. Génesis 4:10. Cuando Caín mató a Abel, debió de mirar a derecha e izquierda, pero no miró para arriba. Y había uno que le estaba mirando, pero bueno. Dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Bueno, yo espero que todo el mundo sabe que Caín mató a Abel. Y él respondió, no sé. Es como cuando hacemos algo mal y de, ¿quién ha hecho esto? No sé. Y Caín dijo lo mismo, no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene vida. La sangre clama. ¿Pero qué clamó la sangre de Abel? Clamó justicia. Clamó para que Dios interviniera. Abel, la sangre de Abel no fue para interceder por Caín. La sangre de Abel clamaba por justicia propia. Pero tenemos a alguien que derramó su sangre y su sangre habla. Y es la sangre de Cristo. En cambio, la sangre de Cristo, ¿sabéis qué? No habla por él, habla por nosotros. Habla por nosotros y habla a nuestro favor. ¿Y sabéis qué habla? Perdón. Y va a la presencia de Dios y dice, Señor, perdónales, perdónales, perdónales. Porque no saben lo que hacen. Perdónales. Y muchas veces nosotros somos ingratos, ¿no? O sea, en Isaías 53 dice, despreciado, desechado de los hombres. Hoy día sigue siendo despreciado y desechado de los hombres. A veces incluso yo, a veces, digo, ¿y esto por qué? ¿Y esto? ¿Quién soy yo para juzgar? Desechado. Le desechamos. Muchas veces no le tenemos en cuenta. Y va y dice, Señor, perdónala, que no me está haciendo caso y se está yendo por donde no debe. Señor, perdónala, ten misericordia. Porque dice que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Y él muchas veces ve como que le ignoramos. Cogemos y decimos, ah, es que por aquí, es que es muy duro. ¿Que tengo que perdonar a mi hermano? Tú no sabes lo que me ha hecho. Si tú supieras lo que me ha hecho, no podrías. Sí, más le hacemos nosotros a él cada día, cuando no le tenemos en cuenta, cuando hacemos nuestra propia vida, cuando no le buscamos, cuando le ignoramos, le despreciamos, le desechamos. Cuando leemos Isaías 53 es muy duro. Yo antes lo leía y decía, hay que ver qué ingratos eran, ¿eh? Hay que ver el pueblo de Israel. Pero cuando me miro a mí, digo, hay que ver cómo eres. Hay que ver cómo soy. Que muchas veces no vengo y digo, Señor, perdóname y dirígeme tú, que eres el único que conoces verdaderamente la vida, ¿no? ¿Sabéis qué? No hay abogado en el mundo como él. Aunque hay abogados muy buenos que saben liberar a verdaderos asesinos o criminales, a lo mejor de ir a la cárcel, pero no hay un abogado como él. Tenemos el mejor abogado del mundo. El mejor. ¿Y sabéis qué? En realidad, si creyéramos que Jesús es el mejor abogado del mundo, no necesitaríamos defendernos. Porque cuando nos pasa algo, cuando nos dicen algo, cuando nos pisotean, cuando nos desechan, convenir y decir, Jesús, tú eres mi abogado, defiéndeme. ¿Y sabéis qué? Cuando actuamos así, que es pocas veces, pero si alguna vez lo has probado y has hecho eso, verás cómo Él te defiende y te levanta. ¿Por qué? Porque Él te limpia con su sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la sangre de Cristo sobre mi vida y decir, tú interven a mi favor. ¿Sabéis que el precio que pagó es muy alto para que yo lo desprecie y lo malgaste? Pensemos en eso, que Él pagó un precio muy alto. La muerte de Cristo no fue un accidente de la historia. Algunos pensarán que sí, que bueno, como entonces estaba Pilatos ahí, pues Pilatos se confundió. No, no fue un accidente de la historia. Fue una muerte sacrificial. Y dices, ¿cuál era la verdadera finalidad del sacrificio? Era restaurar la relación perdida entre Dios y el hombre, nosotros. Cristo se dio a sí mismo en rescate y fuimos comprados por precio. Y el precio fue muy alto. Dice segunda de Pedro 2:1, no me lo invento, imagino que algunos también ya lo habéis leído. Segunda de Pedro 2:1. No, me parece que me he equivocado. Debe ser. Esperad. Ah, sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Rescató. Cristo vino y nos rescató. Rescató a la humanidad, ¿sabéis de qué? Del dilema y de la esclavitud en la que se había sumido. Toda la humanidad nos hemos metido en un gran dilema. Y es que nos hemos metido en la rueda del pecado. Y Cristo, ¿qué vino a hacer? Nos vino a rescatar. La muerte de Cristo fue universal. Algunos a lo mejor no lo creen, pero Cristo murió por cada raza, por cada ser humano. Le da igual que sean negros, blancos, chinos o como sean. Él vino a morir por la humanidad. No tiene preferencias. Dios no es así. La muerte de Cristo fue efectiva porque nos dio victoria. Dices, ah, pero si ahora siguen pasando un montón de cosas. Sí, pero nosotros, todo el que cree en Él y en su sangre, tenemos la victoria. ¿En quién? En Cristo Jesús. No tenemos victoria ni un triunfo político ni material, sino tenemos el secreto de la vida victoriosa en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Tenemos un triunfo de una vida victoriosa en cualquier circunstancia que nos encontremos. Tú me puedes decir, ya, pero es que mi circunstancia es como demasiado complicada. No. Dice la palabra que para Dios no hay nada difícil, ¿verdad? Él emblanquece con la sangre, que es roja. No tiene... Dice, de hecho, tenemos aflicción y tenemos problemas, porque dice en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué dice? Pero no temáis, porque yo he vencido. Exacto. Confiad que yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos victoria sobre cosas muy complejas, y una de ellas es sobre el yo, mi yo, este yo que habla tanto, este es muy hablador y siempre está pidiendo esto y lo otro. Bueno, pues en Cristo tengo victoria sobre mí misma, que muchas veces es mi peor enemigo. Tengo victoria sobre las circunstancias que me rodean, que a veces son adversas. Pero lo más importante, y que quiero que quede muy claro, porque no voy a decir más esta tarde, esta mañana, sobre lo que tenemos victoria es sobre el pecado. Y Cristo no vino a quitar las circunstancias en las que vivimos. Él vino a erradicar el pecado de nuestras vidas. Él vino desde el principio sabiendo que iba a morir, que iba a ser desechado, que iba a ser humillado, que iba a ser pisoteado. Y no solo en aquel entonces, sino todavía lo sigue siendo. Pero Él dijo, yo doy mi vida. ¿Para qué? Todo aquel que crea en mí tenga vida eterna y esté limpio por mi sangre. Clama cada día por la sangre de Cristo. Clama para que te limpie cada día y que puedas vencer cualquier cosa que viene a tu vida. Y me gustaría que tomásemos la Santa Cena de una manera muy especial, ¿no? O sea, pensando en lo que estamos haciendo, porque es algo que Cristo nos dejó. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y los discípulos lo hacían. Cuando Jesús se fue, que fue todo un terremoto, ¿no? O sea, imaginaros que estáis siguiendo a Jesús, creéis que es el Mesías, que va a venir y va a acabar con todo el mundo, como nos decía Fran, el Superman. ¿Y qué pasó? Pues no. Van y le matan en una cruz. Yo creo que todo lo que ellos pensaban de su Mesías se les fue abajo. Todo se cayó y se derrumbó. Y en primeros de Hechos vemos, ¿no?, que andan ahí, que si vamos a pescar, que si qué hacemos ahora, que si vamos a juntarnos. Y al final acaban juntándose y unánimes juntos, oraban, estaban juntos, compartían lo que habían oído. ¿Os acordáis, imagino, dirían, os acordáis de lo que nos decía, de las cosas que nos hablaba, de cómo compartía? Y muchas de las cosas que habían oído que no entendían, yo creo que ahí es cuando en realidad se les fueron aclarando y vieron que todas esas cosas que les había dicho las empezaban a entender, ¿no? Y sus ojos a través del Espíritu, todo aquello fue abierto. Y me encanta cuando dice en Hechos dice, perseveraban, habla de todos los discípulos y creyentes de aquel momento, perseveraban unánimes, juntos, cada día, en el templo. ¿Y qué hacían? Partiendo el pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mirad qué curioso, dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ni tenían que ir a predicar. Bueno, luego fueron a predicar, evidentemente. Pero el Señor añadía, traía a ellos a la gente, a los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Porque estaban juntos haciendo lo que Cristo dejó para que ellos hicieran. La Santa Cena ahora mismo, lo que vamos a hacer es una señal física, pero representa lo que Él hizo. Él dio su carne y su sangre por ti y por mí. Y sabéis que además esto nos une como hermanos, nos une a todos, ¿no? Esa sangre la vertió por ti y por mí. Dio un gran precio. Cuando pensamos, ¿no?, cuando lo primero que hace el ser humano cuando le van a atacar es defenderse, decir argumentos, hacer lo que sea para salvarse, ¿no? Y él vino, como dice en Isaías, como cordero, fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció. ¿Por qué? Porque él quería que se cumpliera ese sacrificio. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Para qué? Para que fuera efectivo. Para que venciera totalmente a Satanás. Pero no lo miremos como una cosa, ¡ay, ocurrió hace 2000 años! No. Míralo porque hoy día todavía eso es para ti y para mí. Eso se mantiene. Funciona. Funcionó en Éxodo con el dintel, la sangre. Y funciona hoy día para tu vida y para mi vida. No dejes que pasen los días. Arrepiéntete si te tienes que arrepentir de algo. Y ven a Él y dile, Señor, yo quiero vivir en esa limpieza. Yo quiero ser emblanquecidos, como dice en tu palabra en Apocalipsis. Fueron emblanquecidos por la sangre del Cordero. Y así quiero ser yo. No tengo nada más. Espero que haya podido haceros llegar lo que tenía en mi corazón. Y sí me gustaría que viniésemos todos juntos hoy a la Santa Cena con esa reverencia, con ese respeto. No quiero que participéis vosotros también. Baja, a la Santa Cena. Y luego cantamos. Es que siempre los pobres les tenemos ahí cantando y no pueden participar a gusto. Baja por aquí si quieres. Pero sí me gustaría que pudierais estar con nosotros participando. Y después cantamos y le damos la gloria a Él, al Cordero. Pero vamos a hacerlo con reverencia. Y normalmente ponemos allí también vasos. Pero hoy vamos a pasar todos aquí. Y Antonio nos va a dirigir en la Santa Cena. Y lo que vamos a hacer es que todos los de atrás sois los primeros que vais a ir pasando. Pero cuando paséis, pensar en que es... No podemos pisotear la sangre de Cristo. Fue muy valiosa y pagó un precio demasiado alto. Tenemos que venir arrepentidos, tenemos que venir con un corazón limpio. Tenemos que venir a participar de la Santa Cena como Él quiere. Y vamos a hacerlo juntos como hermanos, como hacían los primeros discípulos. Se juntaban juntos unánimes y tomaban esa preciosa sangre y ese pan, recordando lo que Él hizo por nosotros. Antonio.